Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Bichos de Radio, el programa que habla de radio, el programa en donde hablamos y entrevistamos a bichos de radio, donde deliramos sobre la radio y donde está la persona más freak de la radio argentina, el señor Adrián Corol, que yo acompaño, digamos, en su friqueada, nada más que así, como de costadito, le hago la segunda. ¿Qué haces, Corol? ¿Estás en algún lugar perdido por ahí, no?
Estoy en algún lugar perdido. Buenas noches, Ingrid. ¿Qué es freak a esta altura del partido? ¿Podemos definir freak?
Freak, raro, rari.
Rari.
Una persona, sí, raro. Una persona que tiene algunas cositas.
Tiene temita.
No es normal.
Claro, cosa, por ejemplo, yo te digo, en este momento estoy saliendo de un consultorio, digamos, de psicoanálisis.
¿Te quedaste ahí? ¿Te dejaron ahí?
Me quedé acá, porque, viste,
¿pero como... ¿Pero te internaron?
No hay nadie, porque viste que ahora son todo por esto, por Zoom.
Sí, pero son consultorios externos.
Sí, cuando yo entré me dijeron, ¿lo dejamos acá?
¿Lo dejamos acá?
Y me dejaron acá.
Me dejaron ahí, claro.
Bueno, qué semana, ¿no?
No nos dejan descansar un minuto, Corol.
Y bueno, así es la radio, joven maravilla.
Sí, no sé qué decirte, porque hay novedades de todos los días. No comentemos las novedades, no hablemos de coyuntura, hablemos de radio, de lo linda que está esta radio. Han puesto, digamos, hace un tiempito ya unos paneles de acrílico que sirven para protegernos a los que trabajamos en la radio. Tenés que venir a visitarnos acá.
Prometo que durante este mes vamos a hacer un viernes en vivo desde allí.
Bueno, te tomo la palabra.
Y por ahí podemos hacer desde otros lugares también.
Podríamos empezar, ¿no? Sí, ahora que sí. Se puede viajar un poco.
Sí.
Con protocolo, barbijo, distancia, ventilación.
Podemos arrancar. Bueno, después lo hablamos y vamos a visitar a nuestras emisoras que están siempre atentas y con mucho afecto, con mucho amor por este programa.
Totalmente. Corol, vamos a decir que nuestras vías de comunicación son el teléfono para dejar mensajes de audio, audios cortitos de menos de 30 segundos, está bien 30 segundos, ¿no? 0810-222-0870, tenemos un Facebook que es @bichosderadio y tenemos un WhatsApp que es 1165840870. Ahí nos pueden contar qué están haciendo, dónde están escuchando este programa y en qué dispositivo están escuchando el programa, en qué circunstancia y en qué aparato.
Qué lindo.
¿No?
Muy lindo. ¿En qué circunstancia y en qué aparato?
Sí. Y ya dicho todo esto, vamos a meternos de lleno en la entrevista de hoy, que es un amigo de la casa, un amigo tuyo, un amigo de amigos, así que tenemos muchas ganas de entrevistarlo. Ya mismo hablamos con el invitado, vamos a separar.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Yo que estamos escuchando, aunque sé que estamos escuchando, pero prefiero que cuente nuestro invitado qué es esta cortina que tenemos, esta canción que tenemos acá en Bichos de Radio. Bienvenido, Hugo Paredero, a Bichos de Radio. Te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
Hola, Ingrid. Hola, Triancete y Bichitos de Luz. ¿Cómo están?
¿Qué escuchamos?
Eso, ¿qué estamos escuchando?
Emoción escuchar a mi hermano. Mi hermano es el músico, mi gran hermano Rubén, que sobre una pista de Bailando con tu sombra, de Víctor Heredia, con los instrumentos que él mismo fabrica, flauta pan, creo que se llama uno, no quiero meter la plata, la grabó, y bueno, me encanta que suene ahí en Nacional en el programa de ustedes.
Es un hermano que es músico y que hace este tipo de... ¿Es luthier también?
Sí, también es luthier, canta, tiene su estudio de grabación allí en América, donde vive, en América, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y... Sí, tiene, toca varios instrumentos. No estudió música, tiene oído absoluto.
Wow.
Yo que estudié 9 años profesorado de piano y me recibí, lo digo con la, como decía Carlos, con la afrenta bien alta.
¿Hiciste el profesorado de piano, pero que sí. ¿Ibas a ser músico?
Sí, yo tenía entendido eso para mi vida, sí.
¿Y qué pasó?
Y después... Lo hice, pero juro que nunca me sentí obligado a ir, porque cambiábamos de pueblo, mi papá laburaba en el ferrocarril, entonces a medida que iba ascendiendo nos mudábamos, y siempre había una profesora de piano ahí en el pueblo donde sí. Yo iba una o dos veces por semana, no me acuerdo ahora. Y estudiaba, yo tocaba, yo digo, pero ¿cómo? ¿En qué vida yo tocaba? Chopin, Mozart, Clementi... No entiendo.
O sea, concertista, se supone. Ese era tu futuro.
Sí, y hoy acá el tipo manco.
pues, estoy escuchando a Hugo Paredero.
¡Hola!
Estamos con Ingrid, con Hugo Paredero. ¿Estamos en Radio Nacional con Hugo Paredero?
Sí.
Qué lindo, Hugo, un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Ustedes se abrazan porque compartieron estos estudios, además, ¿no?
Así es, Ingrid, sí, años.
¿Cómo fue esa experiencia, Hugo?
Y fue un Adrián, y no puede ir mal nunca. Y además, teníamos una experiencia que siempre la cuento. Tuvimos 2 años, 2011 y 2012, en el programa Ahora Más Que Nunca, Hoy Más Que Nunca, que conducía Eduardo Anguita, de 7 a 9. Para el cuerpo, nos levantábamos a las 5 de la mañana.
Exacto.
El único que llegaba con una sonrisa era Adrián Corol.
Y es una sonrisa, natural, ¿no es que...?
Natural, aparentemente natural.
No, era playback. No.
Era playback. Y después laburamos a la noche, a la medianoche.
Exactamente, y bueno, la verdad que hacer radio, gráfica, o dar una vuelta manzana, o caminar después del programa de radio con Hugo, es algo... realmente increíble, porque hemos compartido mucha radio y seguimos compartiendo, por supuesto,
muchas risas,
muchas anécdotas, todo lo que pueda pasar en un estudio de radio, y con Hugo también, esto lo digo yo, perdón que me meta, se aprende, y no solo de este oficio, de este laburo, sino de la vida, pero de verdad.
Bueno,
gracias,
los dejo solos.
No, si hablamos...
nos gustan los tríos también.
Ya derrapamos y no empezamos a preguntarle a Hugo estas cosas que siempre preguntamos nosotros de la radio y tu primer recuerdo respecto a una radio, que como niño escuchaba radio en casa. ¿Cómo?
Sí, la radio era un familiar más. Estaba instalada en la cocina, como una, viste, que antes eran grandotas, tipo capilla. Y obediencia de vida a todo lo que salía de ahí. Sea música, sean palabras, sea ficción, sea realidad. Y siempre cuento la misma imagen porque no me lo olvidé más. Yo tendría 5, creo. Y me intrigaba mucho no poder ver a los que hablaban ahí adentro, de que tanto me encantaban la vida. Entonces un día, a la hora de la siesta, o sea, que el pibe... sentía que algo malo iba a hacer, agarré un martillo para para descular eso, ¿no?
Claro, ¿quién estaba dentro?
Sí, que apareciera una vez por todas, que diera la cara. Y bueno, como hice mucho ruido, mis hijos se levantaron y me dieron diciendo con el loco del martillo hacia la radio, que era lo que más amaba.
Y no había nada, encima no había nadie adentro.
No la llegué a romper, Ingrid.
Ah, bueno, te detuvieron a tiempo.
Me detuvieron a tiempo, sí, no, pero...
La
imagen no me la olvido más. Era un domingo de siesta.
La radio no se mancha, se martilla.
La radio no se mancha, por favor.
Hugo, ¿sabés que, bueno, vos has participado en este programa en distintas ocasiones, sí, como oyente, como mensaje de oyente, como invitado, como amigo de la casa, y en este caso el programa está dedicado a vos, así que nuestro productor Eric Domer produjo, justamente, una biografía sonora que queremos que escuches con nosotros, ¿puede ser?
Grande, Eric.
Hugo Paredero es periodista, escritor, autor teatral, guionista televisivo, editor cultural y crítico de cine y humor. En radio, debutó con La Vuelta de la Democracia en 1983 en Radio Belgrano, condujo también en el medio radial Párrafus Interruptus.
Y la vida te da, y la vida te da, y la vida te da siempre otra oportunidad. Y la vida te da, y la vida te da, y la vida te da siempre otra oportunidad.
Vivía en pueblos y la televisión no existía. La radio, que estaba puesta en la casa todo el día, además tenía un lugar sagrado. Estaba en los Tabaco Club, los Pérez García. Sentí que yo fui familiar de ellos. Lo que la radio hacía funcionar en mi cabeza era tremendo.
Si no frenas el paso y detenes la rueda, la pista siempre espera para volver a bailar. Un ritmo diferente, nueva coreografía, déjala, ella te guía porque te sabe llevar.
Yo soy de una época en la que la radio era como la reina y señora de la casa, ¿no? De ahí salía toda la felicidad de la vida, de la radio. Yo vivía lo que escuchaba, lo veía, lo sentía y lo vivía. Después, cuando me iba a la cama, lo llevaba en mi cabeza. Me encendía la imaginación la radio. Mi papá era ferroviario y entonces lo iban trasladando de pueblo a pueblo para ascender en sus puestos. Y siempre había un cine y siempre había un circo. Los circos tenían una primera parte que era de pista, con animales, trapecistas, payasos, equilibristas. Y la segunda parte, una obra de teatro. Toda noche daba una obra de teatro distinta. Yo me fasciné ahí. Cada vez amo más el teatro.
Y la vida te da, y la vida te da, y la vida te da siempre otra oportunidad. Y la vida te da, y la vida te da, y la vida te da siempre otra oportunidad.
Yo no estudié periodismo, yo no estudié radio. Mi formación tiene que ver con el taller de dramaturgia que hice con Ricardo Monti, tiene que ver con la actuación mucho, porque yo quería ser actor en un principio, y desde hace un par de años tomo clases de canto. La revista Humor, ese fue el milagro de mi vida, el antes y el después. Yo la conocía porque la leía a veces a escondidas. En una época tan oscura apareció esa luz, entonces eso cambió mi vida. Y en radio empecé en diciembre de 1983. En aquella Radio Belgrano, o Belgrado, como le decían los detractores también. Prueba que conducía Enrique Vázquez.
Si le perdes el miedo a probar lo distinto, confiándole a tu instinto, no te puede salir mal.
Yo creo que la radio es tan porosa, tan enorme, que le cabe todo a la radio. Todo le cabe. Porque la radio es un medio que la gente se lleva puesto. En el auto, en la bicicleta, en el arado, en la cocina cuando cocinás, cuando corres, si querés. Me desbordo de amor por hacer, párenme porque me desbordo de amor. ¿Qué dirá esa letra con esa melodía tan bella? Cuando lees esa letra, pues es como se junta el músico y el poeta y nace el artista.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
La radio solo me da alegría, la llama no se apaga.
Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.
Amo a la radio.
Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras.
T'as ça, Hugo?
Con el corazón roto. Estoy tratando de juntar los pedacitos. ¡Qué maravilla!
¿Viste?
Solo recibo amor de ahí. Gracias, Eri, querido, por esa... Es impresionante. Y gracias a ustedes, porque la verdad que me conmovieron. Y escuchar a Gypsy, por favor, que mañana era una semana recién que se fue y todavía no lo pude terminar de creer.
Contemos que la primera cortina que se escucha en el audio, en el editado, estaba cantada Y la vida te da por Gypsy Bonafina, una gran actriz, comediante, cantante, que falleció, como vos decías, hace poquito, ¿no?
Así es, el sábado pasado, sí.
Así que bueno, la recordamos, aprovechamos y la recordamos junto con vos, con esa voz preciosa.
Gracias,
que tenía.
Esa voz preciosa y esa luz que tenía que la dejó acá para todos los que la queríamos. Y Brazán, ¿no? ¿Te acordás cuando cantamos Brazán? Ahí donde cantaba Gypsy en la biblioteca café.
Ahí hubo lobby, ¿viste? Para que esté Brazán. En algún momento estuvimos entre las travesuras que hemos hecho juntos con Hugo Paredero, actuamos.
Sí.
En una gala.
¿En una gala de qué?
Cuéntelo, Hugo.
En una gala de la de por el que por el aniversario de Brazán.
Sí.
Se organizó ahí en la biblioteca café y bueno, y Adrián cantó, yo canté, Adrián me acompañó con su guitarra, se quería morir seguramente porque yo no le podía seguir el tiempo, una cosa tremenda, pero...
No, salió bien.
Salió finalmente, qué sé yo, sí, había onda, ¿no?
Sí, no, bueno, Hugo ya lo sabemos, tiene... aunque él diga que le ha costado lo del piano, tiene muy buen oído musical, tiene mucho histrionismo, bueno, ni hablar arriba del escenario, y yo creo que siempre tiene algún proyecto de tanto que ha visto y que admira y está en contacto desde su lugar, del periodismo y demás, no deja de tener ese brillo y ese fuego interno que sabés que en cualquier momento se puede subir, y cuando se subió arriba ahí, por ejemplo, en estas ganas de abrazar, con total naturalidad, o sea, una cosa increíble y muy compleja, porque justamente era eso, era cantar en vivo, un autor francés y demás, y realmente hubo un genio.
Adri, vos un amigo, aclará que no canté en francés.
No, cantamos.
Ah.
Cantamos español, apareció por ahí Brassens en el medio cantando en francés grabado porque hicimos alguna locura, pero estuvo muy muy bueno. Y la verdad que con Hugo, hay que decirlo, es realmente un bicho de radio, porque así como recién nos contaba, nos contabas todo tus recuerdos de oyente y demás, sos un tipo también que respira radio, ¿no? Y
perdón, perdón, porque vos pasaste un tema al otro y yo no me pude meter en el medio.
Sí.
Y quería comprometerlos cuando se termine toda esta porquería.
Ojo con lo que vas a decir.
A que vengan a hacer el dúo Brassens acá al estudio, ¿no?
Sí, cuando se vaya el bicho vamos, obvio.
Me parece que sería una gran oportunidad. Y antes de seguir hablando de la radio, me quedé pensando en la presentación esa que escuchamos, que era una presentación muy formal, ¿no? En la primera parte, sí, donde leían tu biografía,
sí,
y decían que sos crítico de cine y crítico de humor.
Ajá.
Y yo digo, ¿se puede ser crítico de humor? ¿Cómo es ser crítico de humor? ¿Qué criticas?
Crítico de la revista Humor.
Claro. ¡Ajá! Me parecía.
En humor.
Me parecía.
Humor, nada. Solo le agradezco al humor.
Me parecía. Eras crítico de cine en humor.
Malentendido.
Bueno, de esas épocas hay una persona muy cercana a mí que te manda muchos abrazos, que es Fernando Sánchez, que te conoce de...
Pero de arroba Flor Gerundio.
Sí, sí, sí. Nos conocemos bastante, sí. Casi como si viviera conmigo lo conozco.
¿En serio?
Sí. Bueno, sí, volvamos a la radio, porque esto fue solo una charla entre amigos y amigos de amigos. Estabas hablando de la radio y de Hugo y la radio, vos, sí, Coral, cuando sí, yo te interrumpí. Sí,
eso digo, que él tiene como esa antena, ¿no?, en la vida cotidiana. Uno es un poco también medio una radio, y quería preguntarte, bueno, ya nos contaste un poco cómo arrancaste y demás, pero en la radio, ya no como oyente y demás, sino en tu laburo cotidiano en la radio, ¿qué te da, qué sentís que te da la radio a vos hoy?
Hoy, por hoy, bueno, cada vez más es lo que me dio siempre, un grado de felicidad, como ¿cómo decirte? Cuando estás viviendo algo que solo es placer.
Es verdad.
Algunos programas te dejarán más contentos, otros menos, pero el placer, incluso la pandemia que nos obliga a hacer el radio por Zoom y todas esas cosas, no opaca para nada la vibración que se siente cada día, como si fuera el primero de salir al aire.
Sí,
eso está intacto.
La libertad, ¿no? Y yo me acuerdo ahí, Eric nos hacía acordar en Por Amor al Arte, que hacíamos, por ejemplo, una sección que criticábamos películas que no habíamos visto. Y con total, pero con total seriedad.
Sí, no, y le dábamos con caños, pero mal, porque sí, fundamentábamos lo que no tenía fundamento.
Eso lo hace mucha gente, pero no es honesta. Así que ustedes por lo menos no, lo hacen con honestidad. No. Yo quería saber, Hugo, vos sí. También decías ahí, contabas que habías querido ser actor y que después, bueno, como que la radio te atrapó.
Sí, igual siempre quiero ser actor, ¿eh?
Ah, seguís queriendo ser actor.
Sí, sí.
Bueno, pero la radio tiene bastante de actuar.
Es verdad. Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que el micrófono me refugia.
Claro.
En cambio, el escenario es como la lucecita roja de la cámara de la televisión, me achica.
Te da
después
miedito.
Si me agrando me pongo cargoso, ¿no? Pero hasta tanto siento más temor que placer.
¿Y el amor por hacer radio cómo fue? ¿Fue de amor a primera vista o se fue cimentando con el tiempo?
Fue un poco de las dos cosas. Cuando apareció la posibilidad en noviembre del 83 para empezar en diciembre, yo no podía creerlo. De la alegría, y para festejarlo me quedé afónico. 3 días antes de empezar el programa me agarró una faringitis y no podía hablar.
Sospechosa faringitis.
Obvio el pibe, muy obvio. Mm. Y después me daba una cosa como dual. Me acuerdo que los primeros días me sentía como un pibe, no era pibe ya, pero me sentía como un pibe que le regalan, qué sé yo, un pibe que juega al fútbol y le regalan la pelota que sueña y tiene que jugar con él. Y se decía, pero yo escuchaba y se me mezclaba el oyente que yo había sido con el tipo que estaba ahí al micrófono ahora, ¿no? Y eso me afianzó la seguridad porque como me daba tanta alegría, eso me daba fuerza.
Hugo, ¿sabes que tenemos mensajes de algunos oyentes que llamaron y que te quieren saludar? Vamos a escuchar, por favor, un mensaje de un oyente que tiene para hablar algo para decirle a Hugo.
¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes. Soy Miguel Fernández, soy de Caballito. Alguna gente me conoce como Tití Fernández. Y yo también lo conozco a Hugo, a Paredero. Tuve la suerte de compartir hermosos momentos de radio con él. Aprendí mucho trabajando con él. Buena gente, gran compañero, buen tipo. Tiene un talento para escribir. Hacía unas payadas todas las semanas que eran extraordinarias, extraordinarias. Le envidiaba ese talento. La verdad que me gustaría tener la capacidad que él tiene para hacer eso. Sería un tipo muy feliz yo si pudiera. En la época en que se podía, compartíamos mate todos los días. El único problema que tenía Hugo que le metía mucho jengibre. El mate es sin jengibre, Huguito querido. No sé para qué le metés. Vos tenés delirio de cantante, pero el jengibre en el mate no te va a mejorar la voz y no vas a poder cantar más por eso. Te quiero mucho, es un placer mandarte este mensaje y espero que vos me recuerdes de la misma manera. Abrazo grande, suerte, muchachos.
Oh, pero mirá lo que son las sintonías de la vida, las sincronías. Hoy sí. Le iba a mandar, después bueno, se hizo tarde, pero lo pensaba hacer mañana, un mensaje a Titi, porque Norita, su mujer, uh-huh. Gracias Titi querido, gracias de corazón. Yo también te recuerdo un montonazo y recuerdo el tiempo que fue poco para mí, pero bueno, muy feliz al lado tuyo. Y recuerdo las peleas por el jengibre.
Es un asco el mate con jengibre, Hugo Paredero. Tiene razón Titi Fernández, es un asco.
Tiene razón Titi,
pero pará, es muy destasco. Hugo, por ejemplo, en un momento tomábamos polen reconvertido.
Perdón, lo sigo tomando.
Se nota, es porque eso? Está muy bien, muy bien.
Bueno, es el polen que me reconvirtió.
Pero reconvertir, es asqueroso, pero es buenísimo.
Pero te reconvierte.
Termino con lo de Titi, que sí, lo quería llamar hoy, y lo voy a llamar ahora, después de esta felicidad que me dio, porque Norita, su mujer, es muy hincha de River. Yo también, y anoche tuvimos una noche feliz.
Ah, bueno, tenía que compartir la alegría.
Sigamos hablando del jengibre.
Digamos.
Me quedé con lo del polen y me preguntaba en qué te reconvierte el polen, pero bueno, tal vez sea para otro programa.
No, es fácil. ¿Vos te acordás del increíble Hulk?
Sí.
Por ahí.
Hace mucho que no te veo, Hugo, debe ser por eso.
No es él cuando se disgusta.
Tenemos otro mensaje de otro oyente que llamó para hablar con Hugo Paredero.
Hola, soy Carlos de Palermo. Hola, bichos de radio. Y me alegra que le estén haciendo ese reconocimiento tan merecido a Hugo Paredero. Todas sus secciones son muy creativas, muy juguetonas. ¿Qué será de su vida? Párrafos interruptus. La payada de los lunes. Bueno, la música que elige, sus comentarios. Él también es un bicho de radio, desde que era un chico, cuando con un martillo en la mano estuvo a punto de reventar la radio de la familia. Él quería saber si en el interior del aparato había hombrecitos y mujercitas. Y años después, como no podía ser de otra manera, llegó a estar frente a un micrófono. Y él también se convirtió para mucha gente en uno de esos hombrecitos que viven adentro de un receptor. Bueno, divino el Paredero. Compartí con él dos libros, la historia de Toc Toc y la biografía de Carlos Rottenberg, y superamos esa situación con mucho respeto y con muchas risas. Y todavía hoy tenemos el sueño, la ilusión de hacer un programa de radio juntos. Soy Carlos, de Palermo. Seguramente él sabrá quién soy. ¡Chao, chicos!
El gran Uranovsky, por favor, te lo pido.
Gran compañero de radio, ¿no?
Uy, gracias, Carly, querido. Sí, tenemos el sueño de hacer un programa que se llame Dos Dinosaurios Vivos.
¿Y cómo está eso? ¿Cómo sería el formato, Hugo?
Y nos gustaría un formato dominical de mediodía, de tipo, por ejemplo, de 11 a 1.
Sí.
Semanal, claro.
Sí, sí.
Si es domingo, es un día de semana.
Salvo que todos los días sean domingo, pero es un quilombo.
Ojalá, pero no.
El dinosaurio está vivo, pero un poco atontado.
¡Vivo!
¡Vivo!
Y entonces, y bueno, iban a charlar ahí, los domingos al mediodía.
Sí, claro, sí, de todo. Tenemos, nos reunimos con cierta frecuencia para charlar de eso. Lo vemos como todavía lejano, pero como todas las cosas, de pronto, ¡pum!, dan un vuelco y todo puede ser posible.
Hugo, yo te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con vos específicamente, sino porque necesito compartir esta inquietud. No encuentro en mi camino mucha gente que haya trabajado tan codo a codo con Corol.
Sí.
Entonces, te quería preguntar si vos ves lo mismo que yo. Esta parte de Corol que es un poco... a ver.
¿Qué?
La parte de adicción a la radio que tiene.
Sí.
¿Vos coincidís que tiene ahí hay un tema?
Hay un tema y yo te digo algo más. No sé si te voy a frustrar con la respuesta, pero es una de las cosas que más me gustan.
Yo no dije que no me gustara. Digo que si lo vemos todos o es un tema porque
sí,
yo solo lo
veo. No, está a la vista, sí, obvio.
Ah, está bien.
Tengo antenas.
Sí, antenas, es impresionante. Es una cosa... Yo lo he conocido... No he conocido. Cada vez que lo pienso, caigo en Adrián Corol siempre. Porque sepa tanto de la radio del mundo, como él.
Exacto.
Y naturalmente tiene, no sé qué tiene en la cabeza. Un día viene con un martillo.
A ver si tiene los hombrecitos. Sí.
No den ni idea.
Vamos a investigar qué tiene Corol en la cabeza.
Grande.
Ese va a ser nuestra sección, qué tiene Corol en la cabeza.
No.
Hugo Paredero, fue un placer y un lujo charlar con vos,
querido,
en este
la
programa.
Verdad que me alegraron tanto el viernes, los quiero y les agradezco muchísimo este reconocimiento.
¿Dónde te escuchamos? En estos días te escuchamos en el programa de Ani Ventura, ¿no?
Ahí está, Una Nueva Aventura, sí.
En la 750, ahí lo podemos escuchar a Hugo Paredero. Un abrazo enorme.
Abrazos enormes para los dos y gracias de nuevo, chicos.
Abrazo, Ugi.
Abrazo, Adri.
Nos vemos.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche. Quique Pessoa.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. María Yurichich, operadora jubilada de LRA6, Mendoza.
Fue difícil, porque primeramente te ven y al ser mujer da la sensación de que no te tienen confianza. Con el tiempo se dan cuenta de que uno es igual o por ahí saca algunas cositas extra como mujer. Pero a su vez hay ciertas cosas que te frenan. Entonces a partir de ese momento dije, ¿cómo mujer no? Yo les voy a demostrar que de Radio Nacional se puede trabajar siendo mujer o siendo varón con la misma calidad. Y así fue. Estuve 46 años trabajando hasta que me jubilé.
Trabajadoras de Radio y Televisión Argentina.
Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido. Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir. Vos la ves de arriba abajo y le decís:
¿no está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no?
Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
¿En verano?
¿En verano?
Nacional. Te acompaño donde estés.
11 de la noche, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Se escucha en la calle. Se siente en el alma.
¿Qué voy a hacer en el programa? ¿Qué voy a hablar? Ya que todo lo hago improvisado y eligiendo música en el momento.
Planeta Nevia. Lito Nevia.
Trato de vivirlo lo más naturalmente posible que se pueda.
Domingo a las 0.
Que es como si estuviera charlando con ustedes o con alguien y contándole anécdotas o gustos íntimos míos de mi música, de música personal que colecciono o que he captado a través de mi vida artística viajando aquí para allá.
No importa que suene
Nacional,
un viento distinto,
la radio pública.
Si lo que uno sembró aquí se quedó.
Son más que precios cuidados. Son desayunos cuidados y almuerzos cuidados. También casas limpias y cuidadas. Son meriendas cuidadas, antojos cuidados y familias cuidadas. Los precios cuidados son para cuidarte. Relanzamos Precios Cuidados para cuidar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Con productos de primeras marcas y con herramientas para vos. Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Segundo bloque de Bichos de Radio. Qué linda entrevista que hicimos con Hugo Paredero, hermosa. Tenemos muchos mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp 1165840870 y al Facebook Bichos de Radio, en donde está ahí nuestro community manager Hernán Azigotti. ¿Tenés algo vos, Corol? Arranco yo, ¿sí?
Arranque nomás.
Daniela Lapovsky dice que está en sintonía como todos los viernes. Hugo López dice que en Santiago de Chile no se escucha a través de los 870 o cercanas, gracias a este tremendo equipo que nos llena las noches de los viernes. Muchas gracias a vos, Hugo López, por estar del otro lado. Gustavo Lucas, hola Ingrid, Adrián y Hernán, saludos de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay. ¿Qué decís vos, Corol?
También en Uruguay, Gabriel Gómez, un abrazo grande. Tenemos muchos oyentes fieles que, además de escucharnos todas las semanas, nos mandan mensajes, como Luis Medina, allí en La Bloquera, bueno, gran amigo de Chascomús también, y por supuesto a toda la banda de gente como el tío Mercury, como Gonzalo Sorais y todos esos, esa muchacha del celo que nos escucha cada viernes y acompañan Bicho de Radio, porque son ellos también Bicho de Radio.
Bueno, viste que este staff, este equipo se agrandó con nuestro community manager y él mismo quiere mandar un saludo a través de la radio.
Bueno.
A su gran amigo Marco Cariboni, que es comandante de Aerolíneas, con quien dice, Hernán, el lunes vamos a compartir un asado en Chivilcoy. No será como los asados de los como son los asados de Corol, pero seguro va a estar muy bueno. Marco Cariboni.
Bueno,
un abrazo le mandamos nosotros también.
A Marcos y a los asados.
¿Y a quién?
Y al asado.
Y al asado, sí, sobre todo al asado. Yo acá por ahora estoy. ¿Vos?
Por ahora también porque tengo
Tengo otro. Huguito, le dicen a Hugo Paredero, estuve esperando a las 23 para escucharte todos los días con vos en las 7:50 y ahora en este tan lindo homenaje, le dice a Hugo Paredero María Teresa de Belgrano. Sí, sí. Bueno, ahora espero que Hugo nos siga escuchando y haya escuchado el mensaje de María Teresa, si no, se lo vamos a hacer llegar.
Por supuesto que sí.
Corol, este programa y tenemos mucho más, así que separamos y volvemos.
Vamos.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Bueno, es inconfundible lo que estamos escuchando, no hace falta que lo presente, pero voy a decir que estamos escuchando a Libertango, del genial Astor Piazzolla. Y viene a cuento, podríamos estar escuchándolo en cualquier momento, en cualquier programa, pero en este caso tenemos la excusa de que el 11 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla. El 11 de marzo de 1921 nació Astor Piazzolla, que falleció el 4 de julio de 1992. Y nos pareció que era una buena excusa para rendirle homenaje, ¿no, Adrián?
Sí, siempre, además, Piazzolla, vos recién decías, ¿no? En cualquier momento uno lo escucha, y también podemos ir en cualquier radio del mundo, es impresionante, en este momento, por supuesto, con su centenario, pero es impresionante, muy interesante la cantidad de versiones en el mundo, y que además son difundidas, yo te diría en forma cotidiana, en este momento en algún lugar del planeta está sonando Piazzolla y así es realmente es universal y algo también que es muy característico, tiene que ver con la argentinidad.
Yo me voy a permitir, antes de meternos en los audios, recomendar un gran documental que se llama Piazzolla, los años del tiburón, un documental de Daniel Rosenfeld del año 2019 que es muy muy bueno realmente, sobre Piazzolla, sobre su relación con la Argentina, bueno, algo de todo lo revolucionario que fue Piazzolla está en ese documental.
Excelente.
Me parece, lo recomiendo.
Excelente.
Especialmente, y lo que encontramos para rendirle homenaje a Piazzolla, encontramos, dijo el mosquito.
¿Qué encontramos?
Encontramos un recorte del reportaje que le hizo el periodista mexicano Guillermo Pérez Verduzco en Televisa en el año 1984. Es muy interesante lo que vamos a escuchar porque ahí hay un Piazzolla que polemiza bastante con la vieja guardia del tango que no se copó tanto con la música de Piazzolla, ¿no?
Le costó,
pero bueno, nada, trascendió la vieja guardia, trascendió todo Piazzolla.
Trascendió a Verduzco.
También. Vamos a escuchar entonces un fragmento de ese reportaje de 1984.
Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el zar del tango y sin embargo parece estar en contra del tango clásico por lo menos.
No, no es cierto porque no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. El tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Los sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar.
Es decir, usted escribe para la minoría que piensa a unas sabiendas de los perjuicios que puede ocasionarle esto ante el público.
Bueno, sí, yo tengo que arriesgarme a eso, tengo que tener el coraje de decirlo, además, porque mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo, o sea, la cultura está de un nivel muy bajo en estos últimos 10 años. Entonces, mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban los otros. Entonces yo también estaría en el mismo juego. Al contrario, yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país. Y de todos los países, el que está con Piazzolla más siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. El problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, adiós muchachos, o tocar uno, o tocar Adiós Pampa Mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos, pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango uno, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro, yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma.
¿Qué necesita un tango para ser tango? En México se ha dicho que el tango es el lamento del hombre cornudo, digamos.
Bueno, eso lo decían los brasileros y tenían razón. El lamento de cornudo. Y tenían razón, eso fue el tango de antes. Y eso es lo que yo estoy tratando de que no sea el tango de hoy.
¿Entonces el tango no tiene que ser un drama?
No es una cuestión de drama. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. Uno escucha a Gardel cantar. Gardel canta como no puede cantar realmente nadie. Es genial. Pero si uno analiza las letras de Gardel, es realmente lamentable, porque, por supuesto, no todas. Pero hay que analizar las letras de Gardel para darse cuenta cómo era el repertorio. Entonces uno puede pretender tampoco que ese tipo de repertorio se puede seguir cantando hoy en el año 84. ¿Sabe cuándo van a escuchar a Piazzolla? Que no van a ver ni a Valentino, ni van a escuchar el choclo, ni la comparsita. ¿Sabe que van a escuchar una música nueva, de un pueblo nuevo?
Como sacudió a todo el mundo, ¿no?
En ese... ¡Tremendo!
A todos, no dejó títere con cabeza, una frase nueva que nunca se dijo.
Es una frase cuando ve uno, el choclo, ¿no? El nuevo tango, esa frase.
Pero tremendo, tremendo. A Gardel le da también para que tenga, ¿no?
Y a quién conoció, obviamente, viste que fue, uh-huh. Él fue, además de aparecer en una película, en dos, en realidad creo, también ayudó mucho en las traducciones, cuando estaba Gardel en Estados Unidos, él lo trató, digamos que, y aún así lo criticó, ¿eh?
Es que él critica algo que conoce muy bien, me parece, claro. No es que está criticando desde afuera.
Mancha, claro.
Y es, sí, absolutamente, bastante pedante y brillante, ¿no? Todo eso.
Todo ante y, por supuesto, hablando en tercera persona de Piazzolla.
como muchos genios.
Cuando habla de Michael Jackson me mata.
Michael Jackson, los Beatles. maravilloso, maravillosa esto que encontró Eric para homenajear a Piazzolla. Y tenemos algo más, ¿no? Un homenaje muy breve, pero de otro genio, de otro tipo que brilla.
De otro que marca, ¿no? De banda sonora de nuestro país.
Sí, señor. Vamos a escuchar muy poquito, 40 segundos de Charly García hablando de Astor Piazzolla.
me lo encontré en un banco en Nueva York. Piazzolla, de alguna manera, cuando yo lo vi en el banco, me pareció un joven de ayer, siendo él, no sé si un joven, pero un tipo que evidentemente iba para adelante como loco, y de alguna manera el criticado por los jóvenes de ayer, porque no se le caía el pelo, por sabía tocar mejor, tenía ideas nuevas.
Bueno, dos genios, ¿no? Un encuentro de dos genios.
Sí, y en qué contexto, ¿no? Y contado por Charlie, la verdad.
Maravilloso.
La verdad que sí, y esta referencia, ¿no? A los jóvenes de ayer también por parte de Charlie.
Totalmente. Vamos a separar y volvemos con más Bichos de Radio.
Vamos.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Bueno, y mientras estamos ahí esperando los mensajes de nuestros oyentes que se comunican al Facebook Bichos de Radio y al 1165840870, vamos a hablar un minuto del 8 de marzo, ¿no? El lunes. Pasado mañana va a ser dentro de 14 minutos. Tenemos, bueno, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las obreras que murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York. Y por eso es el Día de la Mujer Trabajadora, y no lo celebramos ni lo festejamos, sino que es un día para hablar de los derechos que faltan. Es un día para pedir, es un día para reclamar, es un día para exigir. Aquí en la ciudad de Buenos Aires va a haber una movilización con cuidados y se convoca a un paro para las que puedan parar, digamos, a partir de las 5 de la tarde es la movilización en Congreso. Va a haber organizaciones del organizaciones territoriales, la CTA, distintas organizaciones de mujeres que se convocan en Congreso a las 5 de la tarde aquí en Radio Nacional. En conmemoración del Día de la Mujer, da asueto a todas las trabajadoras de la radio y les va a otorgar un franco a las que tengan alguna tarea prevista, porque bueno, la radio considera que eso tiene que ver con los avances, ¿no?, en cuestiones de género. Aquí en la radio, en Radio Nacional, la radio pública, hay un área de género. En otras radios nacionales de distintas jurisdicciones también hay áreas de género. Es algo que por suerte es contagioso para bien. Y bueno, estamos peleando además para que haya paridad en los medios públicos. Hay una ley aprobada por el Senado, que falta que se traten diputados también para que haya paridad en los medios públicos. Y nos falta un enorme camino por recorrer. Creo que uno de los ejes de las demandas de este lunes tiene que ver con los femicidios, con la violencia. Volvemos a decir ni una menos, volvemos a pedir que el Estado intervenga de manera más urgente, de manera más eficiente, de manera más tiene que intervenir de manera más responsable para que bajen estos números, que son mucho más que números, son vidas, son mujeres que son asesinadas por razones de género. Así que eso es lo que estamos reclamando, entre otras cosas, pero en la cabeza de la agenda del movimiento de mujeres hoy está terminar con los femicidios. Y el reclamo es a los poderes públicos, sobre todo al Estado, que es el que tiene que hacerse responsable de la prevención y de la protección de las mujeres víctimas de violencia. Y recordemos que en varios de los últimos femicidios, las víctimas, las mujeres asesinadas, habían hecho denuncias previas y el Estado no las escuchó, no las protegió. Así que esa es la cabeza del reclamo desde mi punto de vista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Está convocado un paro, decía, en la Argentina, en otros lugares del mundo también, y se están planeando también en otros lugares del mundo movilizaciones y otros actos, todo con cuidados, ¿no? Con distancia, con barbijos. Para que no sea un problema de salud pública.
Me quedé pensando, Ingrid, dijiste algo de los otros países del mundo, y hemos seguido también de cerca lo que pasa en las radios del mundo. No todas siguen por ahí los lineamientos que estabas comentando recién de Radio Nacional, pero sí en muchas emisoras de sobre todo medios públicos, hay que rescatar esto, del mundo ya se ha impuesto ya de los últimos 2 o 3 años un asueto, cuando hay paros, de alguna manera adherir ya desde el medio, darle difusión a través de las redes. Esto lo podemos ver en muchos medios públicos de América Latina, también en Europa y también en radios como la Radio Internacional de China o NHK de Japón.
¿Con qué seguimos? A ver, mi compañera acá, Maya, vamos con el... El 12. Bueno, vamos a... No le entendí lo que me decía. Esto es radio en vivo, señora, sí, señores.
Sí, puso cara de que el audio 12 es largo.
Esto no sé. Es así. No. Es muy largo. Bueno, no, lo vamos a escuchar igual. Porque tenemos preparado, como siempre, la sección que tiene que ver con los 100 años de la radio, sí, que va a vencer el 27 de agosto. Pero no sé si la vamos a dejar vencer. Vamos viendo, ¿no?
Hay que meter todo lo que podamos hasta el 27 de agosto y después vamos por el 101.
Para mí sí, porque aparte dijimos, hasta que no podamos brindar de verdad en vivo, exacto, por los 100 años de la radio, vamos a seguir conmemorando. Es como que no pasó.
Sí, 100 años más.
Porque recordemos, se cumplieron 100 años de la radio el 27 de agosto de 2020. El 27 de agosto de 1920 fue la fecha en la que Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos popularmente como los Locos de la Azotea, realizaron desde el techo del Teatro Coliseo la primera transmisión de radio en la Argentina y en el mundo. Y en esta conmemoración que hacemos de los 100 años de la radio y en el homenaje a la radio, vamos a escuchar a Luis Landricina haciendo La Vuelta de Don Verídico, una creación de Julio César Castro. ¿Vamos?
La Vuelta de Don Verídico, creación de Julio César Castro.
Adelante, paisano, este aplauso es para usted, que cuenta el hombre.
Muy lindo los suyos, pero digo yo, ¿tiene mate?
Pero cómo no, fíjese que ya lo estaba preparando a nuevo, como usted se lo merece.
Pero asunto volador ahora que dijo, sí, la paloma Lulú.
La paloma Lulú.
Un lujo de ave emplumada que supo tener un tal Cotolengo Calestre. Sí. El menor de los Calestres, sin contar el perro que era Rabón.
Vale, yo voy a saber qué tenía de particular esa paloma Lulú.
Cotolengo la tenía para que le hiciera los mandados, y era una paloma preciosa, coquetona en el andar, pechuga redondita y de plumaje suave, y un no sé qué al mover la cabeza y haciendo arrullos que era un embeleso escucharla. La cosa era que Cotolengo se la pasaba Lulú pa' aquí, Lulú pa' allá, y un día la mandó al boliche el resorto a buscar fósforo. Le puso una cartita en una pata y allá salió la Lulú, de lo más coqueta, a pasito corto pero rendidor. Sí, sí. De pechuga levantada y ojitos vivarachos.
No sé por qué, pero me parece verla.
Díbalo más bien cuando en un recodo del camino oye que le dicen, ¿me permite una palabra? Responsable para los mandados la Lulú, lo primero que hizo fue levantar vuelo, pero acostumbrada al vuelo corto, al ratito siguió al trance. Sí, sí. No había caminado de aquí hasta allí, mire, cuando oyó otra vez aquella voz que le dice, permítame una palabra y no sea chúcara paloma.
Así.
Ahí la Lulú levantó vuelo y sin posarse fue a dar al boliche el resorte. Se paró en el mostrador, nerviosa la santita, cerquita del gato Martín. Ahí la Dubija se le acercó, le agradeció el plumaje que tenía despeinado. Leyó la cartita y como no había fósforo, la invitaron con un licor de menta y alguna cosita para picar. Cuando se escuchó en la puerta la misma voz que había escuchado en el camino que decía, ¡abra las canchas, señores, que aquí llegó Perico Plumas Verdes, dispuesto a copar el amor de
¡Opa! ¿Y quién era ese atrevido llamado Perico?
El loro más compadrito de la zona.
Ya veo.
Le entró, voló hasta la punta del mostrador, se tomó un buche de una cañita que estaba servida,
sí.
Se recostó en un queso semiduro, cruzó las patas y se le quedó mirando a la
¡Ah, qué imagen! ¿Y ella?
Que me huelo, que no me huelo, hizo una caída de ojo y se quedó picando unas miguitas de galleta.
Se ve que le gustó.
Momentito, señores, que el animalito de Dios está enamorado y nadie tiene derecho a meterse en los interiores de sus sentimientos, y menos si la Lulú es gustosa.
Mujer, al fin, la Dubija comprendió la situación y puso las cosas en su lugar.
Ahí la Dubija se puso a chiflar un tango bajito.
Ajá.
Perico se le acercó a Lulú, le cabeció como para invitarla a bailar, ¿no? Y salieron pechuga contra pechuga. Lástima que en lo mejor de la fiesta cayó Cotanengo Caletres.
¡Epa!
Y dijo que aquello era una vergüenza. Y mandó a parar el bailongo porque estaba esperando los fósforos, dijo. Y la Lulú estaba de libertinaje, le dijo él.
Y el loro, si era tan compadrito, me imagino que debió defender a la paloma, ¿no?
Amagó, sí, señor. Pero le vio el rebenque a Cotolengo y se aguantó.
¡Epa!
Después volcó un vino y se puso a tomar del charquito. Nadie le dijo nada por un respeto. Para la madrugada, mamado por unanimidad y con la lengua reseca y los ojitos vidriosos, alguien le escuchó decir al Perico: ya no habemos más guapo, viejo. Bueno, y ahora me voy, pero mañana volveré y déjeme que le diga una cosa.
¿Qué cosa, don Verídico?
Un asco el mate.
Luis Landricina haciendo de Don Verídico. Escuchábamos recién en el homenaje a los 100 años de la radio que están transcurriendo en estos meses de pandemia, lamentablemente. Tenemos más recuerdos de la radio vieja, de la radio esa que nos quedó en el recuerdo, Corol.
Sí, son memorias, sobre todo de los singles, de las publicidades, uh-huh. que de tanta reiteración algunas quedan, y uno de los valores, ¿no? Uno de los valores que se tiene en cuenta a la hora de juzgar el impacto justamente de una publicidad, especialmente en radio, es justamente la recordación del eslogan y la recordación del jingle, de la canción, de la melodía. Y tenemos algo de eso, no sé si era de,
sí,
de
tenemos,
personal, no sé.
Tenemos la publicidad de Lux de tocador,
ah,
con la voz de Beatriz Taibo.
Beatriz Taibo, luce usted un cutis encantador, de aterciopelada belleza. ¿El secreto? No es ningún secreto.
Usa Lux de tocador. Luzca usted también como Sid Charisse, Mylène de Montjoie, Natalie Wood. Ese fascinante encanto que solo brinda Lux de tocador. El jabón que usan 9 de cada 10 estrellas de cine.
Me encantó la cita, Natalie Wood, Sid Charisse, maravillosa.
Nosotros usamos Lux.
Sí, total, somos seres de Lux. Bueno, y seguimos con los artículos de limpieza, con las cosas de así, con el de higiene personal.
Dale, dale.
Vamos a escuchar Poliana.
La línea de la frescura, la línea de la fragancia, es la línea Poliana,
la línea Poliana,
con perfume fragante, con detalle de elegancia, mi línea Poliana.
¡Ay, esos agudos!
No, tremendo, 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 tremendo.
Nos queda tiempo para uno más.
¿Sí?
Sí, vamos a escuchar.
Rápido.
Sí, vamos a escuchar Discofonic Toca Toca. Ahora nos entusiasmamos.
Después te cuento, otro día te cuento quién era el Discofonic.
Dale.
Discofonic Toca Toca. Como quiere, lo coloca. Ponga el disco de su agrado y Discofonic toca toca. Discofonic toca toca y como quiere lo coloca. Ponga el disco de su agrado y Discofonic toca toca. Baile, baile todo el día.
Discofonic toca toca.
Llévelo con alegría.
Discofonic toca toca.
Discofonic toca toca y como quiere lo coloca. Ponga el disco de su agrado y Discofonic toca toca.
Mirá qué bien que quedó pegada la cortina de cierre con el Discofonic Toca Toca, ¿no?
Sí, hermoso, hermoso tocadisco para llegar a la plaza porque lleva pilas grandes.
Ah, qué bueno, pero que no se te llene de arena.
Así quedaba.
En la producción de este programa estuvo el señor Eric Domergue, en la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica estuvo Marcelo Marín, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro CM es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a las 23 haciendo Bichos de Radio, acá con Adrián Corol, conmigo en este estudio de Radio Nacional. Este programa hermoso que es, ¿qué?
Apenas un programa de radio.
Chao, hasta el viernes. Chao.